Revista de Filosofía, volumen 76, 2019. La virtud de la prudencia en el pensamiento de Alasdair Macintyre. David Lorenzo Izquierdo, Universidad de Barcelona. lorenzo@sanjuandedeu.edu.e. Resumen. El concepto de virtud de Alasdair Macintyre ha recibido, por parte de la crítica, un tratamiento no sistemático y poco profundo. En concreto, la virtud de la prudencia, la phronesis, ha recibido escasa atención. La prudencia es una virtud muy importante en el pensamiento de Macintyre, aunque el autor no la haya analizado de manera unitaria y sistemática. Sus principales propuestas sobre el ser humano y la investigación moral no pueden ser comprendidas sin la virtud de la prudencia. El objetivo de este artículo es ofrecer una exposición y un análisis de dicha virtud en el pensamiento de Macintyre. Palabras clave: Macintyre, virtud, prudencia, florecimiento. Introducción. Alasdair Macintyre es un autor con una larga trayectoria intelectual. Su pensamiento ha discurrido, fundamentalmente, por el marxismo, el aristotelismo y el tomismo. Una breve descripción de esa trayectoria la hace él mismo en el prefacio del libro, en inglés, The Tasks of Philosophy. Selected Essays. Ver también el prefacio de, en inglés, Ethics in the Conflicts of Modernity. En ella, conceptos como tradición, virtud, comunidad, práctica, etc. han sido fundamentales en la vertebración de sus propuestas y, a la vez, han tenido gran influencia en la filosofía moral contemporánea y, en cierto modo, han hecho de Macintyre un pensador relevante. Se ha escrito mucho sobre dichos conceptos, especialmente sobre el de tradición. El concepto de virtud también ha sido objeto de interés y debate en el ámbito académico, sobre todo a partir de la publicación en 1981 de After Virtue, Tras la Virtud, aunque pensamos que su tratamiento ha sido, en comparación con el que han recibido otros conceptos, menos sistemático y profundo. Un ejemplo de ello es el tratamiento que ha recibido la virtud de la prudencia que Macintyre propone en sus escritos. La reflexión de nuestro autor sobre dicha virtud ha recibido atención por parte de la crítica. Este hecho es, en nuestra opinión, paradójico a la luz de tres cuestiones importantes. En primer lugar, el hecho de que el concepto mismo de virtud ha sido muy importante en el pensamiento de nuestro autor. En segundo lugar, que la figura de Macintyre ha supuesto una gran contribución a la recuperación del interés por ese concepto en la filosofía moral contemporánea. Y, por último, que la virtud de la prudencia ha sido una virtud destacada en la tradición filosófica occidental, y, en concreto, en dos autores fundamentales para Macintyre, como son Aristóteles y Tomás de Aquino. Conviene a la vez señalar que el pensamiento de nuestro autor, en nuestra opinión, no añade nada nuevo en lo esencial a la reflexión sobre la prudencia que ofrecen Aristóteles y Tomás de Aquino. Sin embargo, tiene el valor de recuperar esa virtud e introducirla y adaptarla a estructuras y conceptos contemporáneos, de modo que el concepto adquiere matices nuevos y, a la vez, permite explicar dichas estructuras de una manera más completa e iluminadora. Por ello pensamos que es útil exponer y analizar de manera específica y sistemática la reflexión sobre la virtud de la prudencia que ofrece a Macintyre en su propuesta filosófica. Este artículo toma algunos textos de un trabajo previo del autor, escrito en 2016 y publicado en portugués en 2018, O Conceito de Virtude no Pensamento de Alasdair Macintyre. El análisis que se expone aquí del tema pretende ser conceptual, no evolutivo o histórico. Es decir, interesa aquí la visión unitaria sobre dicho concepto, que puede extraerse del pensamiento de nuestro autor, no tanto describir su evolución a lo largo de su trayectoria personal e intelectual. 3. Por ello, el análisis y la reflexión que se presentan, el concepto de virtud adquiere un papel eminente en el pensamiento de nuestro autor a partir de la publicación de, en inglés, After Virtue en 1981. Por ello este trabajo se basa, salvo en alguna excepción, en las obras publicadas a partir de ese libro. Para elaborar este texto, los siguientes libros publicados tras 1981 han sido consultados, aunque su contenido, salvo en el caso de algún tema de detalle, no ha sido utilizado. En inglés, The Tasks of Philosophy. Selected Essays, Ethics and Politics. Selected Essays, Edith Stein, suponen y requieren una reconstrucción de su pensamiento, esto es, aunar ideas que el autor ha expuesto en obras y momentos distintos. Para comprender el papel de la prudencia en el pensamiento de nuestro autor, es necesario explicar el contexto en el que está situada y que le da sentido. Dicho contexto está definido por las prácticas y el florecimiento. 1. La virtud y la práctica. El concepto de práctica es un concepto central en el pensamiento mazintireano. Mazintire define la práctica como una actividad coherente y cooperativa socialmente establecida, mediante la que se realizan los bienes inherentes a ella intentando, así, lograr los modelos de excelencia apropiados a ella, con el resultado de que la capacidad de lograr esa excelencia y los conceptos de los fines y los bienes que conlleva se extienden sistemáticamente. Ejemplos de práctica son la arquitectura, el fútbol, la agricultura y, en general, artes, ciencias, juegos intelectuales y atléticos. Las prácticas configuran la red de espacios o actividades en las que el individuo desarrolla su vida ordinaria. Son el espacio natural en el que vive. Un individuo no vive en general sino que vive en las prácticas. Por eso, afirma Mazintire que esas prácticas definen los papeles, roles, que la persona puede desarrollar en la sociedad, la sitúan ante ella podríamos decir. Y sostiene que, en toda sociedad, los individuos, por sus preferencias, situación, grupo, etc., representan o encarnan papeles. Dentista, pensionista, sacerdote, etc. Toda práctica se articula o se vertebra con tres elementos. Unos bienes, unos modelos de excelencia, autoridades y unas reglas que obedecer. Veámoslos brevemente. Los bienes que entran en juego en las prácticas son de dos tipos según Mazintire, externos e internos. Los bienes externos se pueden conseguir con cualquier práctica y no son compartibles. Poder, dinero, rango, éxito, etc. Los bienes internos afectan o se relacionan con la excelencia propia de esa práctica. Mazintire pone el ejemplo de la pintura retratista, que tiene en el mejor retrato y su técnica adecuada a su bien interno. Por ello, estos bienes se pueden conseguir solo con una práctica, o prácticas similares, son solo reconocibles por los que participan en ella y son bienes compartibles, pues su logro es un bien para toda la comunidad. Los bienes internos conforman el telos, la finalidad, de la práctica como actividad. Ese fin es lo que da sentido a las reglas, y a su aplicación. Las reglas, las normas, son, genéricamente, guías del comportamiento. Toda práctica tiene unas reglas, técnicas y morales, que guían al individuo hacia el bien interno. Por otra parte, entrar en una práctica es entrar en contacto con los que la practican y la han practicado, y, en concreto, con los que mejor la han practicado, los que más se han acercado al telos, son los modelos, autoridades. El individuo aprende de ellos y con ellos. Son los modelos los que enseñan la definición y la aplicación de las reglas, que son elementos fundamentales porque guían la actividad de la gente, para que ésta se ajuste a lo requerido por el telos de esa práctica. A la luz de estas explicaciones, se desprende que la virtud se relaciona con la práctica de dos modos. Primero, las virtudes son necesarias para que el individuo pueda reconocer y realizar los bienes internos a las prácticas. Sin unas cualidades mínimas, el individuo no puede alcanzar la excelencia propia de la actividad en que se halla. Segundo, las prácticas o actividad son de hecho el principal camino de adquisición y crecimiento en virtudes, aunque no es el único, pues también se adquieren en la educación específicamente moral, ni tampoco el único ámbito en que se ejercen. Ya hemos visto que entre el individuo y el bien interno de la práctica median los modelos y las reglas. Alcanzar el bien interno pasa por ellos, por su aprovechamiento y correcta articulación. Seguir la enseñanza de los modelos o autoridades y aprender y aplicar las reglas son actos que el individuo puede realizar solo a través de las virtudes. Los modelos enseñan, por una parte, a reconocer, valorar y alcanzar los bienes internos. Y, por otra, a definir y aplicar las reglas. Ambos elementos, los bienes y los modelos, impiden cualquier visión o juicio subjetivista, individualista, de la práctica. Sin embargo, para que el individuo sea capaz de asumir todo eso, necesita virtudes. A la luz de la consideración de todos sus elementos, Mazintire sostiene que la práctica es un concepto y una realidad con tal estructura que solo puede ser entendida desde una concepción aristotélica de la acción. Dice en la entrevista después de Tras la Virtud que entender y realizar una práctica pasa por entender que tiene un telos y que requiere educación en virtudes para alcanzarlo, esquema o estructura propios del aristotelismo y comprensibles adecuadamente solo desde él. 2. La virtud y el florecimiento. El ámbito de las prácticas supone un primer nivel de crecimiento y ejercicio de virtudes. El siguiente, de naturaleza y alcance más amplio, es el de florecimiento. Para Masíntire, el florecimiento consiste en el desarrollo máximo del hombre como ser humano, desarrollo que tiene una vertiente física, biológica, y una vertiente intelectual moral, referida al desarrollo del razonamiento práctico. La identidad humana es corporal y anímica, implica y requiere el desarrollo del cuerpo. No obstante, el florecimiento propiamente humano se distingue por su vertiente intelectual moral. El concepto florecimiento hace posible considerar la vida individual como una narración, como una unidad narrativa, término desarrollado por Masíntire en Acter Virtue. Este concepto es quizá uno de los más famosos de su pensamiento. El autor sostiene en Acter Virtue que la vida individual puede entenderse como una unidad, como un todo con un comienzo, un desarrollo y un final. Puede entenderse así teóricamente porque ya es de hecho entendida así prácticamente, en las acciones particulares y concretas del individuo. Uniendo ambos conceptos florecimiento y unidad narrativa, es posible afirmar que la vida humana, cada vida humana es precisamente la narración del florecimiento individual. De esta manera, las acciones individuales pueden considerarse como medios para el florecimiento, proceso que es tanto teórico como práctico. Aunque Masíntire no habla del término eudaimonía, puede verse que el concepto de florecimiento toma o asume la estructura básica de la teoría aristotélica de la felicidad. Claro ejemplo de ello es su artículo, en inglés, Plain Persons and Moral Philosophy, Rules, Virtues and Goods de 1992, donde sostiene la tesis de que toda vida individual tiene una estructura proto-aristotélica. Hemos comentado antes que el individuo vive en las prácticas, es decir, desarrollando su vida ordinaria a través del ejercicio de diferentes papeles, padre, artesano, vecino, etc. Sin embargo, la persona es una, guarda una unidad básica y esencial más allá, o debajo de, esos papeles. Esa unidad se va desarrollando en una narración hacia el florecimiento, hacia ahí en la vida buena. El florecimiento se refiere, por ello, a la finalidad última del individuo en cuanto persona, no en cuanto padre, artesano o vecino. La relación entre las virtudes y el florecimiento es estrecha, esencial. El individuo se va haciendo y, en ese ir haciéndose, va también definiendo el bien progresivamente. Las virtudes, morales e intelectuales, son las cualidades que permiten al individuo esa definición. Primeramente, con la ayuda de los mayores, los padres generalmente, las virtudes permiten al joven ir distanciándose de los deseos más inmediatos, para poder analizarlos y juzgar su contenido, y así orientarlos, transformándolos o encauzándolos, hacia lo que realmente es el bien. Para Masíntire, no hay que olvidar que el desarrollo moral tiene como punto de partida la condición animal originaria del ser humano. Posteriormente, con la práctica personal, son también las virtudes las que capacitan al individuo para distinguir por sí mismo los bienes que están en juego en una acción y lo que puede dañarlos, y para hacer posible que esos bienes sean premisas de un razonamiento cuya conclusión ha de ser una acción buena. De este modo, como afirma Mauri, 2018, las virtudes devienen parte esencial de la vida buena. Las virtudes y los vicios tienen que ver con nosotros cua seres humanos, no cua padres, consumidores o partícipes en la vida política. No acertar con las normas de la virtud es fracasar como seres humanos, pues las mismas virtudes son necesarias para todas las áreas de la vida, aunque exijan actuaciones distintas según el ámbito y el momento. Señala Masíntire que por eso las virtudes son parte constitutiva de un fin que es un todo que incluye y requiere esa parte como un componente propio. Son internal means medios internos, al modo en que las primeras jugadas de una partida de ajedrez son un medio para jugar esa partida, ejemplifica nuestro autor. No son, pues, un medio externo, un medio en el sentido de una actividad distinta de un estado terminal que es causalmente eficaz para producirlo. Por eso la virtud tiene un valor intrínseco. En inglés, the acts required by virtuous areas of the mort performing for the rules a que las acciones requeridas por el ejercicio de las virtudes son, todas ellas, valiosas por sí mismas. Para un individuo maduro, la misma virtud acaba siendo razón suficiente para actuar. Por esto dice Mazintire que las virtudes deben ser practicadas sin reparar en las consecuencias, es decir, aunque no se alcance, por ejemplo, un determinado bien interno de una práctica en un determinado momento, 1981, pp. 198-199. Y es que la virtud tiene un valor intrínseco que le viene dado finalmente por ser el medio, interno, para el florecimiento del ser humano. En inglés, virtues are constitutive parts of human flourishing. Las virtudes son elementos constitutivos del florecimiento humano, afirma el autor. Por ello una virtud es una razón última o premisa suficiente de actuación, porque el hombre y la comunidad florecen de un modo específicamente humano en el ejercicio de las virtudes. Hemos dicho que toda práctica tiene unas normas. El individuo debe asumirlas y seguirlas si quiere alcanzar el bien interno de esa práctica, bien que le da sentido. De igual manera, y como no toda práctica por el hecho de serlo es buena, existen unas normas del florecimiento. Estas normas son, según Mazintire, las que componen la ley natural y su respeto permite al individuo alcanzar el florecimiento como ser humano. Así como el florecimiento es el criterio de las prácticas, la ley natural es el criterio de las normas de las prácticas. Para Mazintire, pues, las normas tienen sentido solo como guías hacia un bien. La autonomía humana, por tanto, actúa de modo natural guiada por unas normas que ella no ha creado. La virtud en el esquema mazintireano tiene sentido solo a la luz de estos conceptos explicados, práctica y florecimiento. Las virtudes, para Mazintire, vendrían a ser esas cualidades necesarias para distinguir y realizar el bien y aplicar las normas, tanto en el ámbito de las prácticas como en el del florecimiento. Definir el florecimiento como máximo bien y los bienes relativos a él solo es posible con las virtudes. Por todo ello, Mazintire considera que la mejor manera de fundamentar y explicar la acción humana el razonamiento práctico que hay detrás de una acción es el bien, lo bueno para el individuo. En inglés, what's justice, which rationality. Nuestro autor distingue la existencia de, al menos, tres concepciones fundamentales del razonamiento práctico. Primera, actuar según cálculos de costes, beneficios y consecuencias de los posibles cursos de acción. Segunda, actuar bajo los límites que cualquier persona racional e imparcial consideraría razonables. Tercera, actuar según el bien último y verdadero del ser humano. A la luz de lo dicho sobre el florecimiento, nuestro autor aboga por la tercera. El ser humano puede y debe reconocer los bienes propios de su especie como hombre y orienta sus acciones hacia fines en función de ellos. La verdadera justificación última de una acción, por tanto, es que ayuda a alcanzar lo que es bueno para el individuo, para mí cual ser humano, aunque también pueda haber razones de otra índole, es decir, lo que me hace florecer como ser humano. El florecimiento es el telos en la racionalidad práctica. Tal es la premisa inicial del razonamiento práctico y la base de la validez práctica y teórica de todas las virtudes, y lo que hace racional una acción para Mazintire. Por ello, siguiendo a Aristóteles, opina que el razonamiento o la deliberación práctica se refiere solo a los medios, no al fin, pues se delibera sobre fines concretos en la medida en que son medios para otros fines ulteriores y para un fin último. Desde esa perspectiva, el esquema general del razonamiento práctico que propone Mazintire se estructura, en su esquema más básico, en tres pasos. Primero, premisas acerca del bien humano. Segundo, pasos intermedios que especifican lo que exigen las virtudes para alcanzarlo. Tercero, acción mejor y más posible a que ahora. El carácter de las prácticas y del florecimiento, junto con la propia falibilidad del ser humano, hace que el individuo requiera la ayuda de otros para triunfar en la consecución del bien. Efectivamente, el individuo no puede alcanzar los bienes internos de las prácticas sin desarrollar ciertas virtudes ni aprender a reconocer y aplicar ciertas normas, para lo cual requiere la ayuda de otras personas en distintos grados y distintos momentos de toda su vida. Lo mismo ocurre con el florecimiento. 3. Definición de virtud. A la luz de lo expuesto es posible exponer y entender la noción de virtud que propone Mazintire. En función de los conceptos de florecimiento o unidad narrativa A, y de práctica A, Mazintire va construyendo o acotando la definición de virtud en After Virtue y Dependent Rational Animals. En ese proceso se observa que las virtudes no solo ayudan a las prácticas sino también a la constancia en la búsqueda de lo bueno y al conocimiento de ello y del propio individuo. La primera definición de virtud parcial y provisional que nuestro autor ofrece en After Virtue se refiere más a la práctica y dice así. En inglés, a virtue is an acquired human quality to possession and exercise of which tends to enable us to achieve to see goods which are internal to practices ante la cof which effectively prevents us from achieving any such goods. Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente lograr cualquiera de tales bienes. Más adelante, el autor se sirve de una definición más rica y amplía. En inglés, the virtue is therefore the art of being understood as to the dispositions which will not only sustain practices and enable us to achieve the goods internal to practices, but which will also sustain us in the relevant kind of quest for God, enabling us to overcome the harms, dangers, temptations and distractions which we encounter, and which will furnish us with increasing self-knowledge and increasing knowledge of God. Las virtudes son aquellas disposiciones que no solo mantienen las prácticas y nos permiten alcanzar los bienes internos a las prácticas, sino que nos sostendrán también en el tipo pertinente de búsqueda de lo bueno, ayudándonos a vencer los riesgos, peligros, tentaciones y distracciones que encontremos y procurándonos creciente autoconocimiento y creciente conocimiento del bien. Complementariamente, Mazintire afirma, en Dependent Rational Animals, que las virtudes son excelencias, excellences, son, en inglés, those qualities of mind and character that enable some one of to recognize the relevant goods and to use the relevant skills in achieving them, paréntesis de apertura, las cualidades intelectuales y de carácter que permiten a una persona identificar los bienes pertinentes y emplear las habilidades necesarias para conseguirlos. Vemos, pues, que las virtudes se manifiestan e influyen en todos los ámbitos de la vida del individuo. Si bien nacen o se dan inicialmente en las prácticas, su alcance es mucho mayor. La vida como unidad, con su telos, y el razonamiento práctico. A lo largo del tratamiento de diferentes temas, práctica, florecimiento, etc., el autor va poniendo ejemplos de distintos momentos o esferas del ser humano en los que las virtudes aparecen como necesarias. El cuidado y la educación de otros, la protección propia y de los demás, la falta de compasión, etc. Pero, finalmente, viene a decir, en síntesis, que las virtudes influyen en la aptitud o reacción del individuo en distintas situaciones, en las relaciones sociales y en el razonamiento práctico de todo agente, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Ya hemos visto que las virtudes son necesarias para distinguir, valorar y realizar los bienes internos a las prácticas y que ayudan a entender y a vivir el florecimiento humano. Al abarcar todos los ámbitos de la vida del individuo, pues, las virtudes influyen en todas las acciones, todos los razonamientos prácticos que el agente realiza. Se ha comentado que las reglas, o normas, son enunciados que ponen límites a una actuación guiándola hacia el bien. Las reglas son guías generales del comportamiento. Esa generalidad y esa limitación provocan que, a la hora de actuar, ninguna norma pueda determinar por sí misma cómo responder correctamente a una situación. Ello se debe a que las reglas que hay que respetar, siempre las del florecimiento, como no matar, nunca bastan, según nuestro autor, para determinar cómo hay que comportarse en la acción concreta, pues definen solo parcialmente el tipo de bondad al que se aspira, el todo que es el florecimiento. Y, en el caso de las normas que dependen de las circunstancias, las de las prácticas principalmente, es necesario juzgar su pertinencia o no. El uso y la aplicación concretos de unas reglas no dependen ni están especificados por otras reglas, sino que dependen de las cualidades del sujeto, virtudes, de ahí que la excelencia nunca se pueda reducir a mera aplicación de reglas. Por tanto, no existe ningún tipo de norma, ni prohibiciones inviolables ni prescripciones que puedan orientar, mover y concretar la acción por sí mismas, como único elemento, sin contar con dichas cualidades. Las premisas acerca del bien humano, parte primera del razonamiento práctico que precede a una acción, contienen unas normas cuya aplicación depende de esos pasos intermedios en que las exigencias de las virtudes se concretan, segunda parte, para concluir en una acción. Las virtudes, pues, operativizan, materializan las reglas. Para nuestro autor, siguiendo a Tomás de Aquino, las reglas requieren las virtudes porque actuar según unas reglas solo es bueno si es expresión de virtudes y porque el seguimiento de las reglas en sí mismo requiere la virtud. Comportarse virtuosamente, pues, implica más que el mero uso de normas. 4. Las virtudes y el papel de la prudencia. Una vez explicado el concepto de virtud y su importancia, conviene dedicar una breve explicación a enumerar sucintamente las virtudes que son más relevantes en el pensamiento de nuestro autor y, así, poder entender el papel que juega la prudencia. En general, Mazintire considera que tanto las virtudes morales como las intelectuales son importantes para el desarrollo moral del individuo. Entre ellas, hay unas virtudes más básicas o destacables que otras. Tales virtudes son fundamentales para el individuo, para los demás y para la relación interpersonal. Pueden variar en contenido concreto, pero siempre han sido reconocidas como virtudes y virtudes importantes en toda sociedad, pues sus mínimas exigencias no son sino requerimientos de la ley natural. A la luz de lo expresado por nuestro autor en distintos momentos y obras de su trayectoria, se puede afirmar que esas virtudes esenciales para él son estas: la justicia, el valor, o valentía, fortaleza, la veracidad, u honestidad, la templanza, la integridad, la constancia, la paciencia, la consideración de los otros y la generosidad. Conviene destacar que, en Dependentation al Animals, Mazintire sintetiza la justicia y la generosidad en la virtud de la justa generosidad, que consiste en una mezcla o una relación complementaria y dependiente entre la justicia y la generosidad, y que el autor presenta como la virtud más adecuada para unas relaciones armónicas entre los individuos. Sobre la templanza, nuestro autor afirma que ayuda de una manera fundamental a controlar y encauzar ciertas tendencias. Gracias a ella, la persona sabe orientar su atracción a algunos bienes inferiores para seguir, avanzar y triunfar en la definición y consecución práctica del bien superior último. Sin la templanza, el sujeto considerará independientes esos bienes inferiores su búsqueda con respecto al bien supremo. Considerará las reglas iniciales que le guiaban hacia ese bien supremo como opuestas a esos bienes inmediatos. Y, finalmente, desaparecerá la idea de un bien que puede ser esencialmente superior a otros. Aunque las virtudes mencionadas son importantes, tanto en el nivel teórico, definición del bien y distinción de bienes particulares, como en el práctico, aplicación, realización efectiva de un bien particular partiendo del general, Mazintire destaca especialmente el papel de una virtud, la prudencia, la phronesis. Un primer signo del papel eminente que nuestro autor da a esta virtud es que, en la mayoría de los casos en que la menciona o la aborda, le da un tratamiento aparte y distinto del que da a otras virtudes. Mazintire afirma que la prudencia es la virtud central de la vida práctica para Aristóteles y Tomás de Aquino, dos autores referenciales para él, especialmente a partir de los años 80-90. De igual modo, él también le da un papel preeminente, como se ve en obras como, en inglés, Vos e Justice, First Principles o Dependentation al Animals. En Vos e Justice, Mazintire define la phronesis como de exercicio of a capacity to apply truths about what it is good for such and such a type of person or for persons as such to do generally and in certain types of situation to self on particular occasions. De phronimos is able to judge what which truths are relevant. To him in his particular situation and from that judgment and from his perception of the relevant aspects of himself and his situation to strictly el ejercicio de la capacidad de aplicar verdades acerca del bien para tal o cual tipo de persona o para personas en general y en ciertos tipos de situaciones a uno mismo en ocasiones particulares. El phronimos es capaz de juzgar no solo qué verdades son relevantes para él en su situación particular, sino que también, a partir de ese juicio y de su percepción de los aspectos relevantes de sí mismo y de su situación, cómo actuar rectamente. Entre Rival Versions of Moral Enquiry, 1990, p. 139, la define como, en inglés, de virtue of vengable in particular situations to bring to be arte relevant universal santo acts of tate universal is embodied in the particular paréntesis de apertura la virtud consistente en ser capaz de remitirse, en las situaciones particulares, a los universales pertinentes y actuar de modo que el universal se encarne en el particular. Por tanto, en primera instancia, la prudencia, tal como la define Masíntire, presenta, a nuestro juicio, tres características esenciales. La primera es que busca conectar lo general, principios generales, con lo particular, es decir, con una situación que exige determinados deberes partiendo de dichos principios. La segunda es que, para ello, es necesario que la gente sepa detectar las características esenciales o relevantes de esa situación particular. La tercera es que su finalidad última es una acción, es decir, no se dirige a la especulación teórica, aunque la supone y por eso busca encarnarla, particularizarla, sino a un acto concreto ejecutable, a la práctica. Se ha mencionado el concepto de situación particular. En After Virtue, hablando sobre la inteligibilidad de la acción de un individuo, Masíntire afirma que ambos conceptos, inteligibilidad y acción, se comprenden y se conectan en la situación, en una situación. La noción de inteligibilidad es el lazo vinculante de la noción de acción con la noción de historia, vínculo que se da material y concretamente en la situación. Según nuestro autor, lo fundamental de la situación es que tiene una historia a la luz de la cual se entiende, una historia que, si bien es individual, está compuesta también de las historias de los otros. La situación está formada por esas historias, personal e interpersonal, por el hecho concreto que realiza el agente, por su intención y por unas circunstancias, Masíntire 1981. Es la prudencia, podemos concluir, la que da al individuo la cualidad para saber gestionar y resolver dicha situación. Por el proceso complejo que entraña la prudencia y por la misma complejidad de una situación, la prudencia es una virtud dependiente, no autosuficiente. Requiere las virtudes morales para su formación, crecimiento y práctica. Para Masíntire, como para Aristóteles y Tomás de Aquino, la relación entre las virtudes morales y la frónesis es de mutua necesidad. De hecho, sostiene que toda virtud moral, en inglés, cannot be exercised without phronesis, also being exercised, no puede ejercerse sin que se ejerza también la phronesis. El motivo que aduce es que, sin las virtudes morales, los deseos no pueden estar informados por la razón, no pueden transformarse ni ser eficaces en cuanto deseos para lo que la razón prescriba. En inglés, it is the virtues which enable to desire which is provided is to be rational desire paréntesis de apertura son las virtudes las que capacitan al deseo, que es la proairesis, para ser un deseo racional. Al hablar de las virtudes en general, se ha comentado que son necesarias para distinguir, valorar y realizar los bienes internos de las prácticas y que ayudan a entender y a vivir el florecimiento humano. Se ha comentado también que las normas, sean las que informan las prácticas, sean las que informan el florecimiento, son guías generales del comportamiento, y que el uso y la aplicación concretos de unas reglas no dependen ni están especificados por otras reglas, sino que dependen de las cualidades del sujeto, virtudes. A la luz de lo comentado en párrafos anteriores, es posible ver que, para nuestro autor, en todos esos procesos, la prudencia tiene un papel central. Gracias a ella, el individuo sabe qué reglas aplicar a una situación y de qué manera aplicarlas, de modo que el bien lo mejor se encarne en tal situación. Vemos, pues, que es la virtud de la prudencia, y las virtudes que implica, la que posibilita el carácter necesariamente causal, causal de acciones concretas, del razonamiento práctico. Sin ella, el razonamiento práctico sería incorrecto como razonamiento e ineficaz como práctico. Masíntire no formula esta idea explícitamente, aunque puede derivarse de su esquema descrito. Y es precisamente ese carácter causal lo que define a la ética como saber que no habla tanto de lo que es sino de lo que debe ser, punto en el que radica su dificultad como disciplina de conocimiento. Así pues, se puede concluir que para actuar racionalmente se requieren las virtudes y, en concreto, la virtud de la prudencia. Como afirma Loría, para nuestro autor, la racionalidad, su ejercicio, su desarrollo está estrechamente relacionada con las cualidades morales. Como se ha comentado ya, la prudencia permite al individuo aplicar correctamente las reglas a una situación concreta. Pero Masintire señala que, no obstante, el calado de esa virtud es mucho más hondo, pues no solo influye en la aplicación de normas sino también en su definición. Es decir, la prudencia es necesaria para definir y barra o establecer normas morales. Aunque la prudencia tiene un papel eminente en ello, y quizá por esa razón, tanto las virtudes morales como las intelectuales son necesarias para una correcta definición de las normas, Masintire 1988. Son las virtudes las que deben guiar la definición de las reglas, no al revés, como hace la moral moderna. Ello no implica para nuestro autor que todas las normas dependan o emanen del ser humano, de su racionalidad, de su voluntad, de sus virtudes, de su prudencia. Las normas que componen la ley natural, que, como hemos visto, son el criterio del florecimiento humano, tienen una existencia y una autoridad independientes de la voluntad del individuo. Por eso afirma Masintire, en inglés, How can we learn what veritatis splendor as to th? Que el marco de aplicación de las reglas es el definido por los preceptos de la ley natural, especialmente los negativos, y, en consecuencia, en inglés, the acquisition of that virtue from necessity is impossible without a recognition of the rational authority of the precepts of the natural law, most of all perhaps of the negative exceptionless precepts. La adquisición de esa virtud from necessity es imposible sin reconocer la autoridad racional de los preceptos de la ley natural, sobre todo de esos preceptos negativos que no admiten excepción. Por ello, tales preceptos capacitan a la racionalidad y a la autonomía humanas, no la merman, Masintire 1994. Para acabar, conviene comentar un último ámbito en el que Masintire da una importancia especial a la prudencia, el del conocimiento. Aunque nuestro autor relaciona la prudencia con el razonamiento práctico con las acciones, señala, asimismo, que esta virtud influye también en el conocimiento como actividad, es decir, en la práctica de la investigación racional o científica y, en concreto, en la filosofía moral. La virtud de la prudencia, al ser una virtud de naturaleza moral e intelectual, influye en el conocimiento que el ser humano puede adquirir sobre el hombre y el mundo. Esto ocurre de modo más patente en el estudio de textos específicamente de moral. Nuestro autor sostiene que, para que textos como la Ética Nicomáquea o la Suma sean significativos e inteligibles, la persona ya debe tener ciertas cualidades o virtudes, en grado mínimo, pero presente y real, que son precisamente las que recibirán justificación en esa lectura. Esos textos responden a unas preguntas y de un modo, y el lector, para aprovecharlos, debe formular esas preguntas y de ese modo. Otro ejemplo de ello aparece en inglés, Three Rival Versions, cuando Masintire, hablando sobre cómo leer la Summa Theologiae, explica que, para aprender por qué se requieren las virtudes y la obediencia a la ley moral, si la persona quiere realizar o lograr su bien, ya son necesarias, hasta cierto grado y de alguna manera, ciertas virtudes. Entre esas ciertas virtudes, señala, en primer lugar, las virtudes intelectuales. Y, dentro de ellas, destaca la prudencia, la virtud de la inteligencia y del juicio prácticos. No obstante, esta solo se puede poseer si se poseen las virtudes morales previamente como se ha dicho, en inglés, it is not after all paradoxical to acertademus tal readiabetose virtues ad liastosom e degree y fue harto understandui veneto abete en paréntesis de apertura, no es paradójico afirmar que debemos tener esas virtudes, al menos en algún grado, si hemos de comprender por qué necesitamos tenerlas. Como afirma más, la virtud es, a la vez, base y producto de la investigación racional. Masintire comparte la tradición clásica, Sócrates, Platón, Tomás de Aquino, etc. En su concepción de la relación entre la virtud y el conocimiento, son conceptos o realidades inseparables, se requieren mutuamente, Sócrates y Platón y Aristóteles afirmaba la necesidad de ciertas virtudes y disposiciones, para poder iniciar una buena investigación filosófica. Por eso, Nietzsche aconsejaba no entrar en la dialéctica socrática, para evitar previsibles o posibles conclusiones. Platón, en la misma línea, sostenía que el investigador debía llegar a ser un determinado tipo de persona. Tal visión es, afirma Masintire, opuesta al enciclopedismo, que habla de la verdad sin perspectiva ni consideración del factor humano personal. Detrás de dicha visión, la de Sócrates hasta Tomás de Aquino, está la concepción de la filosofía como un arte, una techne, que tiene, debe tener unas determinadas características cuando está en buenas condiciones. Otro ejemplo de esta postura para Masíntire es San Agustín, en cuyo pensamiento el conocimiento, la virtud y la autoridad son conceptos inseparables, como denota su epistemología. Según nuestro autor, toda forma de investigación filosófica es práctica en sus implicaciones, y toda investigación práctica es filosófica en sus presupuestos. Si la prónesis une lo particular y lo general y es esencial para establecer y definir correctamente lo general o universal, uniendo así lo teórico y lo práctico, es lógico que Masíntire considere que la carencia de esta virtud tenga implicaciones notables para la investigación racional, pues podría impedir llegar a la definición del telos de una investigación o de una ciencia. Hemos visto que, sin virtudes morales, los deseos no pueden estar informados por la razón, ni transformarse ni ser eficaces como deseos para lo que la razón prescribe, de modo que la adquisición de virtudes determina en gran medida lo que resulta agradable y útil a una persona. También hemos visto que las virtudes, morales e intelectuales, son necesarias para la definición y la aplicación de las reglas, la prudencia especialmente. Se puede deducir de estas ideas que el verdadero avance intelectual se consigue cuando los deseos son rectos y las reglas propias de la disciplina estudiada se aplican y se saben aplicar según tales deseos, lo cual se consigue a través de las virtudes. Es lógico concluir esto cuando Masíntire sostiene que son las virtudes las cualidades que hacen fructíferos, honestos y progresistas los debates y la argumentación dentro de una comunidad y de una tradición, y que son ellas las que mantienen la vida y el dinamismo de una tradición como cuerpo de diálogo y transmisor de conocimiento. Ver las cosas tal como son, hechos, implica ya un elemento moral, cierta disposición moral del sujeto, valores, ante la realidad. Conclusión. A modo de conclusión, se puede afirmar que, en el pensamiento de Masíntire, la prudencia, la frónesis, juega un papel fundamental, central, como en el de Aristóteles y Tomás de Aquino. Ciertamente, Masíntire no desarrolla de manera sistemática o extensa la definición y el contenido de la prudencia, pero, a la luz de lo comentado, se puede constatar que es una virtud que vertebra su concepción general de las virtudes y de la vida del ser humano, en los niveles de las prácticas y del florecimiento. En resumen, podemos decir que la importancia de la virtud de la prudencia radica para Masíntire en tres puntos. 1. Capacita al individuo para aplicar a una situación concreta y particular principios generales, de modo que le permite distinguir las circunstancias relevantes según el bien general buscado. 2. Una acción correcta concreta no es producto de aplicar reglas, aunque las requiera y las contenga. La aplicación, y la definición, de reglas no depende de una regla, sino de la prudencia. 3. De ahí que la carencia de esta virtud tenga implicaciones importantes para la investigación racional. Sin ella, no es posible para el individuo avanzar en el conocimiento intelectual y, en concreto, en la investigación moral.